La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Hugo Passarello.
La represión en Irán dejó por lo menos 75 personas muertas en solo 10 días, según denunció una ONG, mientras que para el gobierno de Teherán las víctimas suman 41. Víctimas de las protestas más importantes en años, desencadenadas luego de la muerte de una joven detenida por no llevar bien puesto el velo islámico. Luego de 7 años, Colombia y Venezuela reabrieron el transporte de carga en un importante paso fronterizo, lo que podría permitir el comercio de miles de millones de dólares tras años de relaciones diplomáticas bilaterales frías. Se cumplen 8 años de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en México en 2014. Familiares y amigos de los jóvenes marcharon para pedir justicia por la causa. Todavía nadie ha sido condenado. Estos son los titulares. Vayamos ya al informativo. Lo escuchaban recién en nuestros titulares. Más de 75 personas han muerto en Irán por la represión de las protestas que comenzaron hace 10 días por la muerte de la joven Mahsa Amini, detenida por la policía de la moral por no llevar el velo islámico bien puesto. La cifra es de la ONG Iran Human Rights, con sede en Noruega, mientras que para el gobierno de Teherán las víctimas son 41. El caso ha suscitado una condena generalizada. Canadá anunció que impondrá sanciones a los responsables de la muerte de Amini, mientras que Irán acusó a Estados Unidos de apoyar a los manifestantes para desestabilizar la República Islámica. Escuchamos el análisis del profesor de la Universidad de Teherán, Rafael Moriello.
Las protestas son sobre todo de jóvenes de alrededor de 15, 20 años. Esta generación que creció más o menos sin velo obligatorio, porque el anterior gobierno, el gobierno Rouhani, quitó esta policía moral, si se le puede llamar así, Yashtershot, de las calles. Y entonces el velo, aunque formalmente era obligatorio, en realidad no mucho, y hay muchas zonas de las ciudades, muchas mujeres no lo llevaban y no lo llevan. Y lo que pasa es que precisamente el nuevo gobierno hace 2 o 3 meses intentó volver a una actitud un poco más conservadora con respecto del velo. Entonces, claro, son protestas importantes, no importantes por números como las del 2019, en absoluto no se pueden paragonar a las de 2009, pero sí que son una manifestación del tema del velo, pero evidentemente también hay otras cosas. Cabe recordar que el país está bajo sanciones más importantes impuestas por Estados Unidos a algún país en la historia de la humanidad. Entonces hay una presión económica muy importante, una inflación muy importante, una crisis también política. Las elecciones del presidente actual han sido las elecciones con la más baja participación desde la revolución.
Escuchaban a Rafael Moriello, profesor de la Universidad de Teherán, entrevistado por Angélica Pérez. Varios países de la Unión Europea no ocultan su malestar después de que Italia, uno de los miembros fundadores del bloque, haya virado hacia la extrema derecha. El resultado de las elecciones italianas trae dudas sobre si Roma mantendrá sus compromisos con los principios, las leyes y las ambiciones de la Unión. Pero el malestar y el miedo con el ascenso al poder del partido neofascista Fratelli d'Italia, Hermanos de Italia, de Giorgia Meloni, también existe entre algunos ciudadanos, como es el caso de los habitantes de Garbatella, el barrio romano donde creció la dirigente ultraderechista Meloni. Allí estuvo nuestro corresponsal Heriberto Araujo.
Llueve con fuerza en Garbatella, el barrio donde creció Giorgia Meloni, y no se respira un ambiente de optimismo después de las elecciones. En otras circunstancias, este barrio de la capital italiana celebraría que la futura primera ministra haya salido de sus calles. Pero como explica Paola, una mujer que camina por la avenida Ostiense, uno de sus principales núcleos comerciales, no es así.
No es muy apreciada, no.
No es muy apreciada aquí. No es su barrio político, su centro político, aunque haya crecido aquí.
Este es un barrio de antiguos talleres industriales y plazas, un lugar de izquierdas y donde se respira la diversidad étnica de Roma. Así que muchos temen las consecuencias de las políticas antimigración de Meloni. Lo explica Estefanía.
Que es una sorta de luto.
Estoy en una especie de luto. Una de las promesas del programa de los Hermanos de Italia, el partido de Giorgia Meloni, es la eliminación de la inmigración ilegal. Eso implica tantas cosas. Estoy muy preocupada.
Mateo es un joven universitario de Garbatella que también se preocupa por la pérdida de derechos de las minorías y del rumbo que pueda tomar Italia respecto a Europa.
Sí, tengo miedo porque soy europeísta, pero mi principal miedo es sobre las minorías, que ya tenían poca representación en Italia y que ahora podrían ser todavía más excluidas porque ha ganado ella.
Para muchos aquí, la esperanza es que justamente Bruselas pueda frenar potenciales abusos de derechos humanos por parte del nuevo gobierno. Desde Garbatella, Roma, Heriberto Araujo, para Radio Francia Internacional.
Una de las preocupaciones para el bloque es la posible unión entre Meloni y los gobiernos de Hungría y Polonia para poder atacar una de las piezas claves de la arquitectura europea, que los tratados y el derecho de Bruselas deben tener prioridad sobre el derecho internacional. Luego de nuestro noticiero tendremos una entrevista con un analista sobre los últimos comicios en Italia. Donde también habrá elecciones es en Brasil. El próximo 2 de octubre, este domingo, los brasileros deberán elegir un nuevo presidente y Lula lleva la delantera en las encuestas. Según un sondeo de Datafolha del jueves pasado, el ex mandatario aumentó ligeramente su ventaja sobre el actual presidente Jair Bolsonaro a 14 puntos porcentuales. Desde Brasil nos informa nuestro corresponsal Marcos Moreno.
El expresidente de Brasil, Lula da Silva, roza la victoria de las elecciones este domingo según las encuestas, pero no la alcanza. Para que la presidencia se decidiera el 2 de octubre, uno de los 11 candidatos debería obtener más del 50% de los votos. De no acontecer, el primero y el segundo más votado irán a la segunda vuelta el 30 de octubre.
Segunda vuelta Lula y Bolsonaro, infelizmente.
El actual presidente de Brasil, el ultraderechista Jair Bolsonaro, defiende su actuación durante la pandemia contra las medidas de aislamiento social y las vacunas y juega con la indefinición de si aceptará un resultado contrario en las urnas.
Él lucha por la familia, por la patria. Es lo que estábamos necesitando.
Lula da Silva intenta convencer al electorado de que repetirá mejorados los datos económicos de sus gobiernos entre 2003 y 2011, pero carga con la sombra de la corrupción. Estuvo preso 580 días, aunque después el Tribunal Supremo anuló sus condenas por defectos judiciales del proceso.
Estoy seguro de que Lula ganará y también sé que habrá una diferencia muy grande de votos.
El margen de error de las encuestas, la abstención o las decisiones de última hora definirán el futuro de Brasil.
Estoy en análisis ainda.
Para mí va a dar lo mismo. La elección de este año está muy mal.
En juego está el destino de la economía más grande de América Latina, que ostenta además la gran mayoría de la superficie de la selva amazónica. Para Radio Francia Internacional desde São Paulo, Marcos Moreno.
Según un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, durante el gobierno de Evo Morales, en 2009, se realizaron ejecuciones extrajudiciales y se torturaron a 5 personas extranjeras acusadas de terrorismo. El caso ocurrió en abril de 2009, cuando un grupo de élite de la policía ingresó al Hotel de las Américas en Santa Cruz, donde 3 extranjeros resultaron muertos, según la policía, en un enfrentamiento. Para la CIDH no hay pruebas de ellos, quizás estaban, lo más probable es que estaban durmiendo, dice el informe, informe que no tiene un carácter oficial, según explica a RFI el politólogo Marcelo Silva, ya que no fue difundido por la comisión, sino por uno de los periódicos más leídos en Bolivia, El Deber. Escuchamos a Marcelo Silva.
Si el informe es real, entonces el Estado boliviano, como signatario de la CIDH, pues va a tener que asumir las responsabilidades que esta corte indudablemente establece. El primer elemento es de que el Estado boliviano tiene que resarcir lo que la CIDH está considerando como una violación y como ejecuciones extrajudiciales. No se establece que se haga inmediatamente, esto hay que aclararlo bien, un juicio determinado a ciertas personas, sino una investigación. Claro, y esto va directamente en relación o en línea al expresidente Evo Morales, habrá que ver cuál es su responsabilidad, cuál es su grado de responsabilidad en esto, y a los ministros de Estado que en su momento tomaron también estas determinaciones. Claro, esto se hace un poco más complejo ahora debido a que en el país existe una pugna abierta entre el presidente Luis Arce Catacora y el jefe del partido político Evo Morales.
Era el politólogo Marcelo Silva, entrevistado por Ana María Ospina. Hace 8 años desaparecían en el estado de Guerrero 43 estudiantes de Ayotzinapa cuando los alumnos intentaban apoderarse de autobuses en Iguala para viajar a la Ciudad de México y participar en unas manifestaciones. Hasta ahora solo han sido identificados los restos de 3 de los desaparecidos. Con motivo del funesto aniversario, RFI conversó con la madre del estudiante desaparecido Benjamín Salvador, Cristina Bautista Salvador.
Llega momentos que nos sentimos muy tristes, más en estas fechas. Nuestros compañeros han ido, nos han dejado 5 sin saber dónde está tu hijo, sin saber la respuesta. Y ahora pues aquí estamos, pero pues queremos darle las gracias y pedirles que nos sigan acompañando hasta alcanzar la verdad, hasta que sea justicia y que se castigue a todos los responsables que cometieron esa noche, el 26 de septiembre de 2014. Dejamos a nuestras familias, a nuestros hijos más, en nuestras comunidades, para estar en las manifestaciones, para estar exigiendo al gobierno que avance con las investigaciones, pues con su informe fue relevante, que reconoció, fue el Estado quien desapareció a nuestros hijos, y el Estado tiene que dar las respuestas con el paradero de nuestros hijos. Lo que más deseamos como madres y padres es volver a ver a nuestros hijos.
Era Cristina Bautista, madre de Benjamín Salvador, estudiante desaparecido de Ayotzinapa. Una nave espacial de la NASA se acercaba este lunes a un asteroide a una velocidad vertiginosa en un ensayo sin precedentes para el día en que un meteorito amenace a la Tierra, como lo cuenta Ana María Ospina.
El asteroide llamado Dimorphos tiene unos 160 metros de diámetro, es decir, la mitad de la altura de la Torre Eiffel. Y aunque no representa un peligro para la humanidad, ni siquiera pasa cerca de la Tierra, la NASA decidió desviarlo de su trayectoria con la ayuda de una pequeña nave kamikaze. Los científicos realizan este tipo de experimentos para saber cuál sería la mejor forma de proteger la Tierra del choque de asteroides que pueden ser mucho más grandes de los que ya han golpeado nuestro planeta durante miles de millones de años. Hasta ahora se han catalogado cerca de 30.000 asteroides de todos los tamaños en las inmediaciones de la Tierra. En realidad, muy pocos de los asteroides conocidos se consideran potencialmente peligrosos y ninguno lo será en los próximos 100 años, pero la NASA quiere estar preparada.
Muchas gracias, Ana María Ospina. Y antes de dejarlos, los gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo destituyeron a su presidente, el estadounidense Mauricio Claver Carone, después de que una investigación ética descubriera que probablemente mantuvo una relación íntima con una subordinada a la que le aumentó el sueldo. Claver Carone niega las acusaciones. Hasta aquí el informativo de RFI.
Radio Francia Internacional. Enfoque.
Ya lo habíamos mencionado en el noticiero, este domingo una coalición de derecha obtuvo una amplia ventaja en las elecciones italianas, preparando el terreno para negociaciones que podrían llevar a formar el primer gobierno de extrema derecha del país desde la Segunda Guerra Mundial, con Giorgia Meloni al frente. Escuchamos al micrófono de Angélica Pérez el análisis del politólogo y autor del libro Salvini y Meloni, hijos de la misma rabia, Jaime Bordel.
Meloni viene de una familia de clase trabajadora, de un entorno bastante complicado, una familia monoparental y pues con una situación en la que ella tuvo que compaginar sus estudios con su militancia, con trabajos desde que era prácticamente adolescente. Así que bueno, esto creo que en primer lugar es un punto que hace que Meloni pues pueda contraponer este discurso en la que ella está cerca de los problemas de la gente porque los ha vivido, contra una izquierda, como ella la denomina, radical chic, que está desconectada de los problemas del común de los italianos y centrada pues un poco en problemas que Meloni considera secundarios. Y luego creo que también otro punto que hace que Meloni haya podido crecer durante estos años es que ella no ha participado nunca en ningún ejecutivo. Fratelli d'Italia no decidió entrar ni en el gobierno de 2018, en el que sí que entró la Lega junto con el Movimiento 5 Estrellas, y tampoco decidió entrar en el gobierno de concentración nacional de Mario Draghi. Entonces Fratelli d'Italia no ha tenido que asumir responsabilidades, no ha tenido que verse sometido a contradicciones, como por ejemplo sí que ha tenido que verse sometido la Lega. Este no haberse manchado las manos, por así decirlo, hace que Fratelli d'Italia pueda vender muy bien el discurso de que ellos son coherentes, porque dicen siempre las mismas cosas.
Otro de los puntos es el
proceder político de la derecha, que se ha unido escondiendo sus diferencias y aliándose abiertamente con la ultraderecha, incluso emulando su discurso. La izquierda, en cambio, se ha suicidado con la soga de los egos personales y llega atomizada y, por lo tanto, perdiendo.
Sí, desde luego que eso es una diferencia que al final pues va a marcar las elecciones, porque el sistema electoral actual en Italia hace que un 37% de los escaños se reparta en escaños uninominales, es decir, el primero en votos gana, y bueno, pues en estos escaños, que son el 37%, la derecha va a arrasar, y el Partido Democrático, que va a ser la primera coalición del centro-izquierda en votos, sí que va a conseguir escaños, pero probablemente las otras dos coaliciones que se sitúan en la esfera que se opone a la derecha, que son por un lado la coalición centrista de Calenda y Renzi y por otro la coalición del Movimiento 5 Estrellas y algunos partidos de la izquierda, pues muy probablemente estas dos coaliciones no obtengan ningún escaño uninominal. Y la derecha, con todas sus diferencias, porque las hay, y si llegan al gobierno estas diferencias se van a agudizar y veremos qué pasa en los consejos de ministros, si finalmente la coalición de derecha llega al poder, pero por el momento, pues ellos han sabido priorizar el interés general de la coalición en sí, por así decirlo, sobre estas diferencias particulares. Y con todas sus contradicciones y con todas sus diferencias, pues se presentan juntas en una coalición.
Era el politólogo y autor del libro Salvini y Meloni, Jaime Bordel, al micrófono de Angélica Pérez. Inmediatamente vamos al invitado de Jordi Batanger, que en este caso tuvo en sus estudios al escritor boliviano Homero Carcallo.
Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? En estos tiempos de inquietud económica, pero también geopolítica, la literatura adquiere quizás más peso como último refugio frente a la barbarie. En este sentido, este martes se abre aquí en París el sexto encuentro de literatura hispanoamericana en el Instituto Cervantes, al que ha sido invitado el escritor, pero también poeta boliviano, Homero Carballo Oliva.
Los abuelos de mis abuelos no imaginaron cómo era la patria, porque la inventaban cada día. En sus sueños, la patria era el hogar, el techo que salvar de las lluvias de enero, y el árbol elegido para que se transforme en la madera de la cama de los hijos. No importaba si no conocían el país, porque al despertar había que contar los sueños, conjurando las pesadillas con salmos matinales y tisanas de paja cedrón, para que la esperanza no sea enterrada con el hijo de los vecinos, que murió de viruela y ningún santo pudo salvarlo. Los abuelos de mis abuelos no figuran en los libros de historia, porque no fueron héroes ni villanos, aunque muchos de ellos empuñaron la espada, cuando los hechos eran más urgentes que las palabras. Los abuelos de mis abuelos no despojaron a nadie de sus tierras. Su conquista fue la del territorio de sus amadas, y fueron guerreros de la alborada, alistando los machetes para cortar el sol en pedacitos.
La vida de los abuelos de tus abuelos fue sin duda mucho más dura que la nuestra, ¿no?
Fue una vida sin duda alguna más dura en cuanto a las condiciones que habían pues hace decenas o cientos de años atrás, ¿no? Sin embargo, creo que al mismo tiempo también fueron felices a su modo, ¿no? Porque encontraron su vida en esa manera, en esa relación con la naturaleza, en esa construcción, tal vez sin saberlo, de la patria, ¿no? Del futuro, que es lo que nos han legado, ¿no?
Es un poema absolutamente panamericano, ¿no? Se puede aplicar a cualquier país latinoamericano.
Sí, esa era la idea. Cuando empecé a escribirlo, la idea era homenajear a mis abuelos y a los abuelos de mis abuelos, pero a medida que iba escribiendo los versos, me di cuenta de que estaba homenajeando a todos los abuelos de todos los latinoamericanos, porque hay una parte donde digo que nosotros descendemos de españoles, de portugueses, de indígenas, ¿no es cierto?, y que somos, la lengua que hablamos es una mezcla de todas estas lenguas, ¿no? Y ahí me di cuenta de que este poema bien podía ser emblemático de toda América Latina, y así ha sido. Fíjate, Jordi, porque este poema tiene muchas versiones. Hay poetas como la que acabamos de escuchar, es una poeta argentina que lo grabó, pero hay otros poetas de varios otros países que también lo han grabado y lo han hecho suyo. Es un poema que se lee en las universidades, en las escuelas, se lo estudia, y pues claro, obviamente yo me siento orgulloso de él, ¿no?
¿Alguna vez, Homero, has confesado que para ti escribir poesía es hacerle el amor al lenguaje?
Sí.
¿Cómo se coge eso?
¿Cómo se coge eso? Acabas de decir una palabra clave. Pues sí, yo escribo narrativa y escribo poesía. En la narrativa los escritores somos una especie de dioses creadores, es decir, creamos todo. Y en la poesía es Dios. Y nos hace a nosotros su personaje en el poema. Y al hacernos su personaje, ¿no es cierto?, estamos obligados a dar lo mejor de nosotros mismos, como cuando hacemos el amor, ¿no? El amor no sería lo que es si los seres humanos no lo haríamos con esa sinceridad y con esa decisión con la que lo hacemos. Con esa decisión, con ese cariño, con esa pasión, es con la que debemos enfrentar un poema, ¿no? Con la que debemos enfrentar un verso. Por eso, cuando yo voy a escribir un poema, intento hacerle el amor al lenguaje para que el poema sea esplendoroso y para que frutezca, para que sus versos frutezcan en imágenes.
Hablando de amor, Homero, en una de tus novelas, Santo Vituperio, que ha sido reeditada 10 veces, creo, un escritor y periodista intenta convertir a una santa, en santa a una prostituta, asesinada en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Imagino que eso provocó reacciones violentas.
Muchas,
¿no?
muchas, porque claro, yo lo que hago en la novela es, ahí apliqué una fórmula de mis lecturas marxistas, ¿no? Antonio Gramsci. Lo viejo tarda en morir y lo nuevo tarda en nacer, ¿no? Lo que pasa es que en ciudades como la que yo vivo, todavía hay un enfrentamiento entre esa mentalidad conservadora, ¿no es cierto?, de algunos sectores de la sociedad que no están de acuerdo, por ejemplo, con los movimientos LGBT, que siguen creyendo que algunas orientaciones sexuales son enfermedades, etcétera, etcétera. Y está la otra Santa Cruz, que es una Santa Cruz de vanguardia, donde los movimientos LGBT y demás, y la política está en el primer plano. Entonces yo dije, en esta novela voy a enfrentar esas dos ciudades, esas dos realidades. Y tomé de pretexto una prostituta asesinada, que dizque, ¿no?, dicen que hace milagros. Obviamente la sociedad cruceña conservadora pues no iba a aceptar que una prostituta sea milagrosa. ¿Cómo? ¿No es cierto? ¿No? Cuando Jesús se rodeaba también de este tipo de mujeres hermosas, además, por otro lado. Y por el otro lado, la otra Santa Cruz que sí la aceptaba y era la que creía en ella. ¿Te das cuenta? Es decir, el pueblo, la mayoría, le ponía velas en la acera donde ella fue asesinada para que la santa popular, porque no era santa de la iglesia, sino santa de la calle, pues les hiciera milagros. Y fíjate, ya que he dicho santa de la calle, ese es el título con el que se está filmando la película en Bolivia de esta novela. Porque claro, el director Toncha Entesana, que es un gran director de cine, me dijo, ¿sabes, Homero? Santo Vituperio no es para cine. Me dijo, en cambio, la santa de la calle sí es para cine. Y yo soy un tipo que soy muy respetuoso de los lenguajes, ¿no? El lenguaje cinematográfico tiene sus propias reglas. Y le dije, estoy de acuerdo. Además, Tonchi hizo el guión y yo no me metí, porque creo que eso es una cuestión de expertos. Lo único que le he pedido a Tonchi es que me invite al estreno. Voy a ir al estreno a ver qué ha resultado.
Como mínimo.
Como mínimo.
Te han identificado ya como el escritor de Santa Cruz de la Sierra. Praga tiene a Kafka, Dublín, a Joyce. ¿Te molesta eso o es un halago para ti?
Es un halago porque sin duda alguna con esta novela Santo Vituperio y con otros textos que he escrito, poemas también a la ciudad de Santa Cruz y algunos ensayos, pues como que se me identifica con esta ciudad y para mí esto es un gratísimo orgullo. Porque yo hace más de 27 años que vivo en esta ciudad. Yo soy de una ciudad, de un pueblo pequeño de Santana, pero mi esposa Carmen Sandoval es de Santa Cruz. Mi hija mayor es del Beni, de donde yo soy, la parte amazónica. Pero mis dos hijos, Luis Antonio y Carmen Lucía, son nacidos en Santa Cruz, ¿no? Y a ellos pues les encanta el lugar donde han nacido, como a todos nos encanta. Y yo me considero beniano, cruceño, paceño porque me crié en la ciudad de La Paz. En fin, soy boliviano.
¿Qué tiene de especial Santa Cruz, una ciudad que, de casi 2 millones de almas?
Sí, ¿no? Lo que tiene de especial Santa Cruz, fíjate, además del calor, es una ciudad cálida, es una ciudad que está considerada como el motor económico de Bolivia. Hay los políticos, les gusta decir la locomotora económica, porque ahí está la mayoría de las empresas agropecuarias, perdón, agrícolas y pecuarias, ¿no? Hay grandes sembradíos de arroz, de caña, de soya, de girasol. Hay una amplia ganadería. Justamente en estos días pasados se llevó adelante la Feria Exposición, donde Santa Cruz demostró que va a la vanguardia en la genética del cebú y de otras razas de vacunos, ¿no? Y eso me parece muy bien. Por otro lado, Santa Cruz también tiene algo que se enorgullecen los cruceños, y yo lo digo porque es verdad, pues la belleza de sus mujeres, y hay que decirlo, ¿no es cierto? Eso es otra cosa que caracteriza a Santa Cruz también.
Ahí queda dicho. Volviendo al encuentro de literatura hispanoamericana, sí, que se inicia este martes aquí en París, en el Instituto Cervantes, ¿qué significa para ti esta otra capital literaria del mundo que es París?
Mucho, mucho, Jordi. Y te voy a confesar, cuando yo era joven, 20 años, en la ciudad de La Paz, yo compartía pues con muchos otros jóvenes que estábamos empezando nuestra vida literaria, con muchas ilusiones de ser escritores. Y siempre uno de los temas muy recurrentes era París, en cuanto era la ciudad de los escritores, en cuanto era la meca de los escritores latinoamericanos y de otros lugares del mundo, venirse a París a una buhardilla, como lo hizo un paisano tuyo, ¿no es cierto? Enrique Vilamatas.
Enrique, sí.
¿No? Que escribió una novela sobre París, cabalmente, París no se acaba nunca. Y para nosotros era la meca y todos queríamos venir algún día. Y entonces yo me acuerdo que al calor de los tragos y al fragor de las palabras, dije, y lo recuerdo muy bien, porque lo recordé ahora con la invitación que me hizo Flor María a este encuentro, yo dije, yo voy a ir a París el día que mi obra merezca que me inviten para ir a París. No voy a ir de turista, voy a ir como escritor.
Enrique Vilamatas en esa novela dice que su madre le decía que eres más gris que París. Y yo le pregunté en este programa si era cierto, y me dijo que no, que lo había inventado, pero que quedaba muy,
muy, quedaba lindo, muy bien,
muy bonito, ¿no? Hay que agradecer mucho a Flor María Muñoz Bañales, que es la organizadora de este encuentro.
Sí, sí.
Es importante que Latinoamérica se encuentre aquí en París literariamente.
Yo creo que es muy importante para los escritores latinoamericanos, para la literatura en español y para la lengua, ¿no es cierto? Para la lengua, que venga a un país como Francia, con un idioma tan hermoso, ¿no es cierto? Pero que podamos compartir nosotros una literatura escrita en español con escritores de otros lados, porque he visto la lista de invitados y están viniendo escritores de muchos países. Creo que la labor de Flor María Muñoz es digna de destacar. Yo le aplaudo a Flor María y le agradezco que este año el país invitado sea el mío, ¿no? Sea Bolivia.
Desde aquí le mandamos un abrazo muy
cariñoso. Un abrazo
a Flor María Muñoz.
Y un beso, Flor María.
En fin, pues ya lo saben. Tienen una cita este martes y miércoles 28 y 29 de septiembre en el Instituto Cervantes aquí en París para este sexto encuentro de literatura hispanoamericana, el que estará como invitado el escritor boliviano Omar Carballo. Muchísimas gracias, Homero, he dicho
Omar.
Homero Carballo. Muchísimas gracias, Homero, por haber estado aquí con nosotros. Permíteme también que dé las gracias a Donatien Cahu y a Julian Leng, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa, y también saludar a nuestros telespectadores que nos siguen en todo el continente americano, seguro que en La Paz,
sí, claro,
en otras ciudades de Bolivia también, gracias a la cadena Unión Continental Latinoamérica y también de la red TAL, que reúne televisoras públicas y universitarias de toda América Latina. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.
Muchas gracias.
Los abuelos de mis abuelos no imaginaron cómo era la patria, porque la inventaban cada día. En sus sueños, la patria era el hogar, el techo que salvar de las lluvias de enero y el árbol elegido para que se transforme en la madera de la cama de los hijos. No importaba si no conocían el país, porque al despertar había que contar los sueños, conjurando las pesadillas con salmos matinales y tisanas de paja cedrón, para que la esperanza no sea enterrada con el hijo de los vecinos, que murió de viruela y ningún santo pudo salvarlo. Los abuelos de mis abuelos no figuran en los libros de historia.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.